Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, martes 24 de octubre, quédese aquí con nosotros. Le damos las noticias más importantes, más destacadas del país y del mundo. Comenzamos este martes con la lamentable información que surgió ayer desde Coyuca de Benítez, en Guerrero, se lo informé puntualmente. Fueron asesinados 3 elementos de la policía, entre ellos el secretario de Seguridad del municipio. 24 horas después, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, quien estaba ayer en la Ciudad de México en una reunión con el presidente López Obrador, aseguró que este asesinato no debe quedar impune y pidió a la Fiscalía Estatal una investigación exhaustiva. También instruyó a los secretarios de Gobierno, Ludwig Marcial, y al de Seguridad Pública, Evelio Méndez, coordinarse con el alcalde de Coyuca de Benítez para reforzar la seguridad.
Cité esta mañana, con todo el respeto institucional, a la Fiscalía del Estado, pues un trabajo de investigación exhaustivo, pero sobre todo pues un trabajo que nos lleve a dar con todos los responsables de este crimen y evitar que quede en la impunidad. Y por supuesto que informar de manera oportuna lo conducente para este caso.
Por su parte, el presidente López Obrador lamentó la muerte de los policías, envió un abrazo, sus condolencias a sus familiares e informó que ya ordenó el reforzamiento de seguridad allá en Coyuca de Benítez.
Muy lamentable lo de Coyuca de Benítez, prácticamente una emboscada a policías en Coyuca. Envío un abrazo sincero, cariñoso a los familiares de los policías. Duele mucho cuando pierde la vida un ser humano, sea policía que cumple con su responsabilidad o cualquier persona, pero sí lo estamos atendiendo. Hay un despliegue ahora allá de la Guardia Nacional de alrededor de 300 elementos.
Ahora nos vamos a Jalisco porque los cuerpos que fueron encontrados el pasado 20 de agosto en una ladrillera podrían tratarse de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno que desaparecieron: Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante. Ellos desaparecieron el pasado 11 de agosto y voy con mi compañero Irán Espinosa Los Monteros, quien nos tiene los detalles. Irán, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Decirte que aunque no ha sido posible identificar los restos calcinados encontrados hace algunas semanas allá en la zona de ladrilleras del municipio de Lagos de Moreno, el coordinador del Gabinete de Seguridad en el gobierno de Jalisco, y me refiero a Ricardo Sánchez Berúben, adelantaba que las investigaciones sí apuntan a que estos restos corresponden a los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Recordemos el caso el 11 de agosto pasado. También aceptaba que ha sido muy difícil encontrar material genético para analizar estos restos, pero las investigaciones llevan avances en torno a las 5 personas detenidas. Esto es parte de lo que dijo Ricardo Sánchez Berúben, reitero, actual coordinador del Gabinete de Seguridad.
En el caso de las ladrilleras, por la descomposición que tenían los restos que se han localizado, ha hecho muy difícil la extracción de un tejido medular o de un tejido biológico que permita hacer la confronta, pero por el trabajo de gabinete y por toda la relación del trabajo que hizo la fiscalía, se presume o tiene un gran alto de presunción de que los restos localizados en la ladrillera corresponden a los de estos 5 muchachos.
Recordar, Juan, que estas detenciones se dieron en torno a la investigación, reitero, de los 5 jóvenes desaparecidos el 11 de agosto pasado, y me refiero a Roberto, a Diego, a Uriel, a Jaime y también a Dante, edades de entre los 19 y 22 años de edad. Las 5 personas detenidas, al parecer, han dado declaraciones que hacen creer que sí corresponden los restos a estos jóvenes desaparecidos ya hace 10 semanas. El reporte, Juan, buenas noches.
Muchas gracias, Hiram. Otro tema que ha tenido la atención en estos últimos días es la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial, cuyo dictamen fue aprobado en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos del Senado. Y en estos momentos se está debatiendo en el Pleno, donde se encuentra mi compañera Laura Brujesa, a quien le doy las buenas noches. Laura, pues ahí sigue la discusión. Llamó la atención enormemente lo dicho por la ministra en retiro y senadora Olga Sánchez Cordero, quien defendió estos fideicomisos.
Así es, Juan, te saludo, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. En efecto, pues esta discusión ha sido maratónica, porque incluso desde la mañana, cuando se dio esta discusión en la comisión, en las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos Segunda y de Hacienda, pues ahí empezó todo, ¿no? Prácticamente la sesión en el Pleno inició a las 5 de la tarde, en una segunda sesión vespertina que se dio el día de hoy, donde bien mencionas, han estado estas intervenciones. Inició con una moción suspensiva por parte de la senadora Xochitl Gálvez del PAN, quien dijo que no es lo mismo legislar que pues juzgar en este caso a personas vinculadas con el crimen organizado. Sin embargo, esta fue rechazada. Vamos a escuchar parte de lo que dijo y lo que salió en este debate.
¿Por qué no hablamos del estrés que viven en el Poder Judicial los trabajadores? Aquí no pasa nada si un secretario de una comisión no trabaja 6 meses. De hecho, hay comisiones que no han convocado desde hace 6 meses a una sesión. No pasa nada. Pero ahí en el Poder Judicial hay notificaciones que las tienes que hacer antes de 24 horas. Hay trabajadores del Poder Judicial que trabajan de 14 a 16 horas. El año pasado, 12 jueces se infartaron. El nivel de estrés que viven los jueces es algo diferente al que vivimos nosotros. No es lo mismo sacar un dictamen que sentenciar a un narcotraficante.
Y bueno, la senadora Sánchez Cordero de Morena defendió los fideicomisos del Poder Judicial, indicando de que es necesario conservar algunos, por ejemplo, el de infraestructura, para poder garantizar la justicia cotidiana y de a pie y poder modernizar 70% de los procesos judiciales en el país. También el de mantenimiento de casas a los magistrados y jueces que se encuentran en situaciones de riesgo, y también las pensiones complementarias. Todas estas medidas, Juan, con el fin de pues dar un respaldo institucional mínimo a quienes imparten justicia en el país. Así lo dijo.
El llamado Fideco. Este está enfocado en lo que aún falta por adecuar en cuanto a la infraestructura derivada de la implementación del sistema penal acusatorio. Yo no aprecio prudente su extinción. Si acaso, propondría explorar la posibilidad de ampliar su definición y finalidades para que de este mismo recurso se atienda las necesidades de la implementación tanto del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares como la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que seguramente aprobaremos en este periodo.
Bueno, Juan, y horas antes en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y de Hacienda se dio un, pues digámoslo así, la oposición acusó de que hubo violaciones al proceso legislativo luego de que se modificó la conformación de las comisiones para añadir a 2 senadores del PT y Morena de último momento. Finalmente, pues el senador Añorbe, pues como estaba su firma en este documento de la Junta de Coordinación Política, le pidió a la mesa directiva que retiraran su firma y esta fue retirada. Sin embargo, pues esto no impidió de que esa votación fuera invalidada, porque por lo visto estamos ya en la sesión de este dictamen.
Laura, va para larga la sesión.
Sí, Juan, de hecho, pues por lo visto se va a seguir hasta la medianoche porque apenas van en la discusión en lo general, en los posicionamientos a favor y en contra, aún faltan las reservas que vayan a presentar algunos de los senadores.
Oye, yo creo que eres muy optimista, que eso de la medianoche a mí me suena hasta como mínimo las 2 de la mañana, Laura Brujés.
Pues en este caso algunos senadores retiran reservas o lo que hacen es pues para poder agilizar en este caso el tiempo que se lleva este tipo de discusiones que realmente pues sí son un poco ríspidas, largas y cansadas sobre todo.
Bueno, a mí me parece que la mayoría la va a alcanzar Morena. Laura, mientras tanto, pues te agradezco muchísimo mi reconocimiento a tu trabajo. Como siempre, estás ahí desde tempranito y mañana nos estamos escuchando.
Gracias, Juan, a ti y a todo el auditorio. Muy buenas noches.
Buenas noches. Y mire usted, desde temprano, trabajadores del Poder Judicial se reunieron frente al Senado para protestar por la eliminación de los fideicomisos. Por la mañana, el presidente López Obrador habló sobre el debate en torno a la invitación que se le hizo a Norma Piña, y esto es lo que dijo. Sara Pablo nos tiene la información.
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no es necesario que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, acuda al Senado a dialogar con los legisladores sobre la desaparición de los fideicomisos, pues solo se dará pie al espectáculo y lo que tiene que hacer es informar al pueblo por qué ganan los ministros 700,000 pesos mensuales.
Que se le informe al pueblo, eso es, porque lo otro, pues, es para decir, ningunearon a la presidenta del tribunal o los cayó, les tapó la boca a los senadores, y unos a favor y otros en contra. ¿Y? Puro escándalo.
Y negó que haya llamado traidores a la patria a los ministros, pues dijo ese delito se aplicaba para los presidentes de la República.
Defender de que el exministro Cosío gane 480,000 pesos mensuales, se raya. Y el otro que fue con su gorrita para que no le pegara el sol, 700,000. Y dicen que yo los cuestiono y les llamo traidores a la patria. No, 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 no. ¿Saben para quién se aplica lo de traidor a la patria? Para los presidentes. Desde hace tiempo solo se podía juzgar a un presidente por traición a la patria. Ya eso lo quitamos. Los presidentes. No.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Continuar con nosotros y también muchas gracias al senador César Cravioto, con quien me enlazo allá hasta la Cámara de Senadores, donde se están discutiendo pues la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial, 13 cochinitos de oro. Senador, muy buenas noches, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Yo hubiera querido estar ahí contigo, pero esto va a ser, nos va a dar la madrugada y vamos a seguir aquí.
Seguramente, pero se discutirán las reservas, también va para largo, senador. Oye, pero llamó la atención lo que acaba de decir inmediatamente después de tu posicionamiento en tribuna, la senadora Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues salió a defender los fideicomisos y me parece, no sé tú qué opines, senador, con ello, a sus compañeros, a magistrados, a jueces, a ministros.
Mira, yo di una posición muy clara, yo fui el que posicioné por parte del grupo parlamentario y pues a mí me tocó primero decir que los de la oposición, en lugar de estar defendiendo estos privilegios, pues debieron haber defendido a los trabajadores de Luz y Fuerza, a los trabajadores de Mexicana, al magisterio, que eso sí fueron ofensas y agravios a la clase trabajadora mexicana, como muchas otras más en el régimen priista y panista que mal gobernó este país por más de 70 años. Y después también hablamos de cómo también la Suprema Corte ha afectado a los trabajadores de este país en muchos temas. Por ejemplo, la Suprema Corte, digamos que le puso un tope al máximo de salarios mínimos que puede tener una pensión. Entonces, para tratar a cualquier trabajador de México, la Suprema Corte de Justicia topa el número de salarios mínimos que puede tener una pensión. Ah, pero ellos sí pueden tener pensiones y pueden tener apoyos superiores y pueden tener gastos médicos mayores y un fideicomiso por si hay enfermedades extrañas que no lo cubra el seguro de gastos médicos mayores ni el ISSSTE. O sea, son buenos para defender sus privilegios, pero muy malos para defender los derechos del núcleo de todos los trabajadores de este país.
55,000, César, 55,000 trabajadores del Poder Judicial, más o menos, ellos tienen acceso a los beneficios que a través de estos fideicomisos pues se dan, los acabas de mencionar, solo algunos de ellos, hay muchísimos.
Claro que no, solo algunos de ellos, mira, también lo dije en tribuna. Por ejemplo, el fideicomiso 80691, que tiene 832 millones de pesos y que es para que haya pensiones extras a mandos superiores de la Corte, solo tiene a 25 personas beneficiarias. 25. ¿Dónde están los 55,000?
Pues en las calles eso, protestando, están siendo engañados.
Ni siquiera 55,000. Hoy estuvieron afuera del Senado de la República un rato, además, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera, no están ya ahorita, ¿verdad? Estuvieron un rato, si máximo estuvieron 600, 700. Entonces, eso es mentira también, que todos los trabajadores del Poder Judicial, porque ellos mismos no saben que todos estos fideicomisos son para beneficiar al grupo privilegiado en el Poder Judicial. Entonces, pura mentira. Pero por ejemplo, este fideicomiso del que te hablo, generalmente los mandos superiores ganan de 110 a 206 mil pesos. O sea, muchos de ellos arriba del presidente. Pero con estas prestaciones extras se pueden ir hasta 700 mil pesos sus ingresos.
No, es un dineral, pero va a pasar en el pleno allá en el Senado, la eliminación de los fideicomisos. Sí. ¿Qué pasará después? Seguramente interpondrán recursos de inconstitucionalidad. ¿Quién va a resolver? Sí. El mismo Poder Judicial, César.
De hecho, voy a ser tu reportero. Ya pasó en comisiones. Ahorita ya se agotó la discusión. De hecho, ahorita ya están llamando a votación, tengo que ir a votar, y en lo general. Y después vienen reservas, y después de las reservas se vuelve a votar en particular, y ya resolvemos este tema. Y seguramente van a iniciar un procedimiento judicial, porque pues la Corte pues no va a querer perder sus privilegios, pero ahí vamos a dar también el debate para que el resto de la sociedad se dé cuenta que nada más defienden privilegios. Ah, pues sí, mira, ahí está el tablero, ahí aparezco que todavía no voto, pero ya llevamos 38 votos a favor, 24 en contra, 39 a favor. Es en este momento, para que vean que soy un buen reportero.
Ahí lo estamos viendo. César, pues te dejamos que vayas a votar. Antes te pregunto rápidamente, ¿algún comentario con respecto a la sorpresiva participación de la ministra Sánchez Cordero? Y senadora.
Yo respeto a la senadora, exministra de la Corte, pues está ahí en una ambigüedad sobre este tema. Yo quiero ser muy respetuoso de su intervención, de la manera en que va a conducirse en esta sesión, pero yo quiero más bien reforzar que la gran mayoría del grupo parlamentario de Morena va a ir en contra de que estos fideicomisos ilegales y abusivos sigan vigentes. Eso es lo importante.
Pues, senador,
la gran mayoría del grupo va a apoyar esta iniciativa y vamos a desaparecer los fideicomisos.
Senador, pues te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta entrevista. Ahí te distrajimos un poco de tu labor legislativa, parlamentaria. Y pues estamos pendientes, te mando un saludo muy caluroso.
Un fuerte abrazo, gracias.
Abrazo de regreso, gracias. Senador César Cravioto. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Y vamos con otro tema, porque Delgado contra Delgado. ¿De qué le estoy hablando?
Mire, ayer le informé que Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, enlistó a Samuel García y a Marcelo Ebrard como sus posibles candidatos a la presidencia. Dijo que Samuel García era la opción interna y que Marcelo Ebrard la externa a la Ciudadana. Bueno, hoy Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, le respondió a Dante Delgado, que ni lo sueñe, escuche.
No se le va a hacer a Dante Delgado tener como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano a Marcelo Ebrard, reviró el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quien dijo que cada partido está en su derecho a decidir, pero Ebrard seguirá en Morena.
No creo que es... no se le va a hacer a Dante Delgado tener como candidato a Marcelo. Yo estoy seguro que Marcelo va a seguir apoyando el proyecto de la transformación nacional. Y pues a ver qué decide Movimiento Ciudadano. Nosotros estamos preparados, nosotros vamos a ganarles a ellos y a la candidata del frente.
Asimismo dio a conocer que la convocatoria para diputaciones y senadurías será publicada el jueves o viernes para que los interesados en candidaturas de mayoría se inscriban el 1, 2 y 3 de noviembre y para los de representación proporcional será del 20 al 25 de noviembre.
El próximo 1, 2 y 3 de noviembre serán los registros para todos y todas las y los aspirantes a una diputación federal y al Senado de la República. Diputaciones de mayoría. Los registros para representación proporcional del 20 al 25 de noviembre. Entonces, mayoría 1, 2 y 3 de noviembre. Representación proporcional del 20 al 25 de noviembre.
Agregó que para la encuesta que se realizará el próximo 30 de octubre se tiene plena confianza en el pueblo de México para evaluar la honestidad y cercanía de los aspirantes con la gente. Con imágenes de Luis Ramos, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Y bueno, en este escenario propuesto por Dante Delgado, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, él dio a conocer que en su momento le habría comentado a Samuel que no es el momento de buscar la presidencia. Aún queda muchísima tela que cortar y que contar en esta historia. Y cambiamos de tema porque en una sesión convocada de última hora y de manera virtual, la Sala Superior del Tribunal Electoral desechó por mayoría de votos las medidas cautelares impuestas por el INE en contra de las giras de Claudia Sheinbaum. Por cierto, hoy habría de llevarse a cabo un evento masivo en el Estadio Ciudad de los Deportes, un estadio que conocemos mejor con el nombre del Estadio Azul, pero por una mala logística, el evento tuvo que suspenderse ante la falta de militantes. Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, reconoció que falló la organización y pidió redoblar los esfuerzos. Escucha lo que dijo.
Un llamado de atención para todas y todos que simpatizamos, que militamos y que somos dirigentes de este movimiento para organizarnos mejor. No tenemos derecho a fallar. Necesitamos redoblar el compromiso de organización, de presencia de nuestro movimiento en todos los barrios, en todas las colonias, en todas las alcaldías. Quiero proponerles hoy a todas y todos ustedes, agradeciéndole el esfuerzo de su presencia, que organicemos para el próximo 12 de noviembre un gran evento extraordinario, el doble o el triple de este, para recibir como se merece a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Aquí hay algo que tomar en cuenta. Mire, Claudia Sheinbaum ha abarrotado los eventos que ha llevado a cabo, no solo en territorio nacional. Este fin de semana lo hizo también en Los Ángeles, en California, en los Estados Unidos. Hoy, en la Ciudad de México, le falló el partido con la organización, y no solo a ella, también a miles de militantes de Morena que hubiesen querido acompañarla y que, sabe usted, no fueron convocados. Sobre esto, Sebastián Ramírez Mendoza, dirigente de Morena en la Ciudad de México, reconoció que pues se tienen que organizar mejor, que trabajar más, que organizarse más, y a los militantes que asistieron les dio las gracias. En otra información, y en lo que respecta al Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez dio a conocer la incorporación al frente y a su equipo, ¿sabe de quién? de Carlos Ursúa. Él fue el primer secretario de Hacienda del gobierno del presidente López Obrador. Actualmente se desempeña como académico y pues ya también vemos que como parte del equipo de Xochitl Gálvez. Con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar aquí en Fórmula Noticias, pues voy a charlar con el alcalde de Coajimalpa, con Adrián Rubalcaba, quien busca también ser candidato por el Frente Amplio por México a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, de la capital del país. Así que no se vaya. Volvemos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Nosotros, oiga, finalmente, luego de una confusión, por llamarlo de alguna manera, y de un intenso debate en el Pleno del Consejo General del INE, se aprobó la paridad en las candidaturas con rumbo al 2024. Esta es una nota de mi compañera Andrea Meraz.
El Consejo General del INE aprobó los criterios que obligan a los partidos postular a 5 mujeres y 4 hombres en las candidaturas a los gobiernos estatales y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. También validó que los partidos políticos locales deben cumplir con la alternancia, es decir, que se considere el género que hubieran postulado en la última elección. Los consejeros electorales validaron el acuerdo en lo general por unanimidad, mientras que el punto de la paridad fue rechazado únicamente por el consejero Uquibe Espadas, quien reiteró su posicionamiento sobre que el instituto no puede emitir estos criterios. En entrevista posterior, la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, manifestó que la importancia de las mujeres en la vida política es no menor y conlleva una responsabilidad.
El tema de las mujeres no es un tema de moda, es una responsabilidad y es una obligación histórica que tiene el Estado mexicano con las mujeres. Nosotros no podemos soslayar esa situación, no es moda, es una obligación constitucional.
Aunque en las últimas semanas la representación morenista en el INE anunció ir en contra del proyecto de paridad e incluso acusaba al instituto de exceder sus facultades, Mario Yergo prometió que no habría impugnaciones.
Representación acompaña la posición del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, desde luego también las declaraciones de nuestra Coordinadora Nacional de Defensa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y las directrices que nos ha marcado la dirigencia nacional de nuestro partido. Esta representación de Morena en este Consejo General del Instituto Nacional Electoral no apelará este acuerdo ante las instancias jurisdiccionales y acompañaremos la decisión mayoritaria.
La consejera Dania Rabel hizo un llamado a las entidades para regular en materia de paridad, pues al no contar con ella, el INE es quien debe emitir criterios y vigilar que se cumpla.
Sería importante que ya tuviéramos nosotros una legislación que nos diera certeza y que entonces ya pudiéramos nosotros obviar estos acuerdos, pero mientras eso no ocurra, el INE va a hacer que se cumpla la Constitución.
Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Pues ahí está, habrá 5 candidatas mujeres de nueve procesos electorales que se llevarán a cabo en los estados y en la Ciudad de México. Y por cierto, en la Ciudad de México, quien aspira a ser candidato por el Frente Amplio por México es el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, a quien saludo con muchísimo gusto esta noche. Alcalde,
gracias.
¿Cómo estás?
Gracias,
¿cómo
Juan, va? Por recibirme. Bien, gusto. Aquí contento contigo y con tu auditorio.
Oye, bueno, pues ya era como strike cantado desde hace buen rato que pues tendría la oposición que ir contigo en la contienda en la Ciudad de México. Resultados en la alcaldía Coajimalpa, brevemente, ¿tú cuáles dirías que son los 3 retos que de mejor manera se enfrentan?
Bueno, yo creo que antes que nada, una de las cosas que siento que es muy relevante es mi buena coordinación con los diferentes gobiernos. Uh-huh. Que a veces pareciese que eso es un negativo, porque así lo han manejado los partidos políticos. El tener buena coordinación con los gobiernos que han gobernado la ciudad, hoy pareciese que es un punto en mi contra en lugar de un punto a favor. Déjame decirte que este es mi 4º periodo como alcalde y dentro de estos 4 periodos como alcalde me ha tocado ver una alcaldía que empezó siendo la provincia de la Ciudad de México convertirse en el centro financiero más importante de América Latina. Y hago referencia a este comentario por un simple hecho. Cuando gobernó Marcelo Ebrard, siendo jefe de gobierno, construimos los puentes que conectaron Santa Fe con vista hermosa, Bosques de las Lomas y la conexión con el Estado de México. Uh-huh. Yo era de oposición y Marcelo Ebrard era del PRD. Cuando gobernó Miguel Ángel Mancera, a pesar de la oposición vecinal, hoy todo el mundo lo aplaude, pero en aquel entonces había oposición vecinal, se construyó el mejor parque que tiene la Ciudad de México, uh-huh, y yo creo que hasta el país, que es el Parque La Mexicana, y lo hicimos en coordinación con dos gobiernos de oposición construyendo a favor de la población.
Y ahora los vecinos lo usan diariamente.
Todos
quienes
los días
se oponían están felices.
Hoy es la plusvalía de las viviendas en la zona de Santa Fe creció en un 40%. Y con Claudia Sheinbaum logramos construir el mejor hospital que ha tenido la zona poniente, el Hospital General de Contadero, que tú recordarás, lamentablemente explotó en el 2015, siendo yo jefe legacional por una falla de una pipa de gas, y logramos hoy entregar el mejor hospital que tiene la zona poniente. Sí. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? La buena coordinación de gobiernos da buenos resultados a la ciudadanía. Yo no entiendo por qué hoy una de las críticas principales que tienen hacia mi persona, inclusive dentro del frente, es justamente es que se coordina bien con la oposición o con los que gobiernan, cuando lo que se trata es entregarle resultados a la ciudadanía y no a los partidos políticos.
Politiquería, ¿no? Un poco, me parece. Fanatismo politiquero que hace un lado a los ciudadanos y a sus intereses. Pero te voy a preguntar, ¿hubo reuniones entre los alcaldes y jefatura de gobierno, gobierno central? ¿Fue algo continuo? ¿A cuántos fuiste? Me parece que a todas faltaste un par por cuestiones de salud.
Falté a dos porque me dio COVID.
Así es.
Pero a todas fui. A todas las coordinaciones que he tenido con el gobierno de la ciudad desde hace 14 años, que desde que yo era jurídico y gobierno, me tocó encabezar las reuniones y no faltaba ninguna. Mi relación es estrechísima. Ahora,
ahí
inclusive,
está,
cuando me hacen temas, me ponen temas a discusión, temas de seguridad, temas de agua, pues solamente puedo hablar bien porque la coordinación ha sido buena.
Oye, ¿y cómo te llevas con los otros alcaldes de oposición, siendo que tu coordinación con gobierno central, que es de Morena, es tan estrecha?
Me llevo muy bien, con la mayoría me llevo muy bien, ajá, con sus excepciones, con aquellos que son sumamente radicales, que sienten que mi discurso es inconveniente para la alianza, pero yo siempre he pensado, México necesita una reconciliación. Uh-huh. Yo he visto que en estos últimos años nos hemos descompuesto muchísimo como sociedad y los políticos somos los responsables. Uh-huh. El político es el que tiene la responsabilidad de generar un buen ambiente o un mal ambiente en la sociedad. Hoy estamos completamente polarizados y no es culpa solamente Morena, sino también de este lado hemos hecho nuestro trabajo para que la polarización se mantenga. Uh-huh. Y eso está llevando a que la sociedad tenga un ánimo muy confrontativo, que inclusive las familias tengan confrontaciones por opiniones distintas meramente políticas.
Claro, se pelean las familias, los amigos se dejan de hablar y luego los políticos ahí
nos ponemos de acuerdo, ¿no?
Compartiendo hasta bautizos y fiestas. Oye, sobre este tema con relación a las otras alcaldías de oposición, pues, ¿cómo ves el asunto de la paridad que veíamos hace unos momentos? O sea, si llega un momento, dadas las circunstancias, pues tuvieses que llevar a tus simpatizantes con una aspirante mujer por este asunto, ¿cuál sería tu postura?
Pues sin duda sería favorable. Yo soy un aliado a las mujeres. Uh-huh. Realmente creo que en la alianza tenemos grandes propuestas por parte de mujeres. Tenemos a Lía Limón, uh-huh, vemos a Cintia López Castro, a Sandra Cuevas, uh-huh, a Mariana Moguel, a Kenia López Rabadán. O sea, hay actores o actrices políticas, uh-huh, que tienen esta gran capacidad de poder gobernar la ciudad. Si en el tema de género es el tema que define si nos toca que caminemos con una mujer, pues sin duda habrá que atender esa petición del INE.
Te la voy a preguntar así directo porque lo vimos en la selección de candidata a la presidencia con Xochitl Gálvez. Pues no fue la ciudadanía quien finalmente decidió quién iba a ser su candidata. Sí hubo una encuesta, pero más bien hubo una participación a través de la computadora en la que dabas firmas, pero no hubo una encuesta. Y fueron las cúpulas partidistas quienes designaron a Xochitl a través de declinaciones. ¿Va a pasar lo mismo en el caso de la Ciudad de México?
Yo he venido manifestando, la Ciudad de México, uh-huh, se ha convertido en un espacio sumamente competitivo para la alianza. Uh-huh. Si la definición de los candidatos en la Ciudad de México se hacen de manera incorrecta o por una decisión de las cúpulas, lo más probable es que no termine bien el proceso. Uh-huh. Y te voy a decir por qué. Ya nos pasó en el Estado de México. En el Estado de México hubo varios actores políticos que participaron en el proceso y que no trabajaron al 100% porque sintieron que en estas negociaciones, en estas posturas, o que merecían más, o no los tomaron a consideración, era lo suficientemente pesado como para no participar dentro del proceso. Y aunque hoy señalamos a uno o dos responsables como los que provocaron la pérdida del Estado de México, la realidad de las cosas es la falta de sensibilidad de algunos actores políticos de llevar un proceso de selección correcto. Aunque la candidata fue muy buena, la realidad de las cosas es que pudimos haber operado mejor. En la ciudad puede llegar a pasar lo
mismo. Si te dicen que declines por alguien.
No, pues por supuesto que no, no es un tema de declinación. En primer lugar, no permitiría que me faltaran al respeto de esa manera. He sido alcalde durante 4 ocasiones, le he entregado a mi partido.
Y diputado local.
Y diputado. Le he entregado a mi partido 5 triunfos en la alcaldía y le he entregado a mi partido 11 diputados locales y federales.
Eres de la izquierda del PRI, un partido socialdemócrata.
A ver, yo empecé en el PRD, en aquel PRD que hoy se convirtió en Morena. Y realmente estoy convencido que la necesidad social es el apoyo a los más necesitados, con una visión muy clara, porque además se refleja en Coajimalpa, que requerimos apoyar a los más necesitados justamente a través de que se generen más empleos y mayor inversión.
Oye, Adrián, me va a encantar que vengas una vez que la autoridad electoral lo permita a que nos des a conocer cuáles son tus propuestas para la Ciudad de México. Pero, bueno, todavía no se puede. Antes tengo una preguntita para ti. El otro día te vi, hablabas de que te llevas bien con algunos alcaldes y con unos muy bien. El otro día te vi con la alcaldesa Sandra Cuevas, que además a cada rato charlo con ella. Cuéntanos de este video, Adriana. Por favor, mira, no sé si lo tengamos acá. Es del Titanic. Ponnos en contexto tú.
Es un evento en donde Sandra apostó conmigo en un partido de América Chivas. Que el que ganara, ella le va a la América, yo le voy a las Chivas, que el que ganara le hacía un evento de niños al otro en una comunidad marginada.
Oye, pero ¿por qué el Titán? ¿Qué se les está hundiendo el barco o qué?
No, al contrario, hombre. Al contrario, es la historia ya de reconciliación de los partidos. Ahí vemos el reflejo de cómo los políticos se pueden
Oye, si bien. Nada más uno de ustedes dos cabe en la balsita, ¿quién se sube a la balsa? ¿Sandra o tú?
No, pues por supuesto que Sandra. Pues es
¿No que
mujer.
No declinabas?
No, pero es el género. Verdad, es el bueno. género. En el Adrián, género, sí.
De veras que muchísimas gracias por habernos acompañado. Te deseamos mucho éxito y, bueno, siempre bienvenido a este espacio.
Gracias, Juan.
Un gusto.
Un gusto.
Y nosotros vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, todo sobre lo que está sucediendo en Guerrero, en Acapulco, en donde en las próximas horas pegará el huracán Otis ya, categoría 5. Volvemos, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar. Hasta el estado de Guerrero, en unas pocas horas se prevé que el huracán Otis, que también en pocas horas creció de categoría 1 a 5, toque las costas de este estado. Ricardo Castillo, buenas noches. ¿Cómo se prepara el estado? ¿Cómo se prepara el municipio de Acapulco, también el municipio de Coyuca Benítez, donde se espera que pegue Otis ya en unas cuantas horas?
Así es, Juan, buenas noches. El gobierno de Acapulco ha declarado alerta máxima ante la presencia del huracán Otis, que en menos de 24 horas evolucionó muy rápidamente su intensidad de la categoría 1 a la 4 y no se descarta que alcance la categoría 5. Hace unos minutos la presidenta municipal Avelina López Rodríguez pidió a la población que no salga de sus casas a partir de esta noche, porque advirtió que el huracán Otis podría ser más devastador que el huracán Paulina de 1997, que dejó más de 200 personas muertas. Hay alarma en la población, incluso hubo compras de pánico y ya fueron habilitados refugios temporales y macroalbergues. Pero hay gente que se niega a abandonar las zonas de alto riesgo. El gobierno de Guerrero suspendió las clases en todo el estado, desde la tarde de este martes y también para mañana miércoles. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda suspendió su segundo informe de gobierno previsto para el jueves y anunció que será reprogramado. La Comisión Nacional del Agua informó que el huracán Otis se encuentra frente a las costas de Guerrero, que ya está muy cerca de Acapulco, donde podría tocar tierra y que provocará lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado. Vamos a estar pendientes de lo que sucede en estas horas, esta noche, y seguiremos informando.
Muchas gracias, Ricardo. Estamos, por supuesto, muy pendientes. En otro tema, luego de que todos los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos renunciaron a su cargo, denunciaron obstaculización a su trabajo, también amenazas, bueno, la comisión que preside Rosario Piedra respondió, lo hizo a través de un comunicado. En él dice que esta renuncia no coloca al organismo en una crisis, descalificó al trabajo realizado por los especialistas en derechos humanos e incluso lo señaló de desinformar, de mentirosos. La comisión también rechazó los señalamientos de los ex consejeros y afirmó que su actuación incluso estaba al margen de la ley. Y con esto vamos a temas de la capital del país, porque el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, encabezó la instalación de la Comisión Interinstitucional del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México. Los detalles los tiene mi compañera Raquel Flores.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Te comento que hoy el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, encabezó la instalación de la Comisión Interinstitucional del Sistema de Cuidados en la Ciudad de México. En ella señaló que esto forma parte de un segundo piso que tiene el sistema local de bienestar con el que ya cuenta la capital del país. También Martí Batres detalló que esta comisión tendrá que ver en dos dimensiones hacia el futuro. Uno, que será lograr la igualdad y responsabilidad pública de las tareas del cuidado de las personas. Decirte además que en su mensaje desde el patio del antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario local indicó que la capital del país ya tiene un sistema de bienestar local con políticas públicas y apoyos para la población, como son las becas o el servicio del sistema de transporte público. Vamos a escuchar lo que dijo.
Esta Comisión Interinstitucional del Sistema de Cuidados, tenemos que mirar en dos dimensiones. Una, en la esfera propiamente familiar, donde tenemos que trabajar mucho, este va a ser el cambio más complejo para la participación equitativa en las tareas de cuidados, de tal forma que no solo no se considere que es una tarea natural de las mujeres, sino que en la práctica se vayan redistribuyendo estas tareas.
Juan, asimismo, el mandatario local dijo que hay un aspecto muy importante sobre la socialización de las tareas y cuidados a través de los servicios públicos con el fin de lograr la desfeminización y también la desmercantilización de las tareas de cuidado y poner por encima la igualdad y la responsabilidad pública. En este evento estuvieron presentes pues integrantes tanto del gabinete como autoridades que tienen que ver justo con estos cuidados personales del gobierno de la Ciudad de México. Juan, auditorio, mi reporte.
Muchísimas gracias, Raquel Flores. Muy buenas noches. Mire, donde hay un ambiente extraño es en la máxima casa de estudios, y es que facultades y colegios de ciencias y humanidades de la UNAM se han ido a paro. Leopoldo Espejel, buenas noches. Adelante con la información.
Gracias, Juan. Buenas noches. Por considerar que han sido ignoradas las peticiones de la comunidad académica estudiantil universitaria de las Facultades de Estudios Superiores de Cuautitlán, Campus 1 y 4, de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la Facultad de Contaduría de Ciudad Universitaria, así como de la Preparatoria número 7 de los Colegios de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco y Vallejo y la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, en temas de índole político, así como de denuncias por despidos injustificados y la mejora de las instalaciones, además de transporte público seguro, comedores dignos y entrada gratuita al metro, pues un grupo de poros ha tomado estas 7 instalaciones y por lo menos permanecerán así hasta el próximo jueves. Ya la Universidad Nacional Autónoma de México ha informado esta noche que en seguimiento a las acciones realizadas para identificar a las personas que vandalizaron las instalaciones, esparcieron gasolina y prendieron fuego al personal administrativo y docente que resguardaba el edificio de la dirección del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco el pasado 20 de octubre. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que hasta el momento se ha podido identificar a 9 presuntos responsables quienes ya han sido denunciados penalmente ante las instancias de Procuración de Justicia por la presunta comisión de conductas delictivas. La universidad, a través de sus autoridades competentes y de acuerdo con lo establecido en su legislación, Juan, ha procedido a la expulsión provisional de estas personas y remitirá al caso al Tribunal Universitario, apegado al cumplimiento estricto de la legalidad. La Universidad Nacional Autónoma de México continuará con las investigaciones que permitan la identificación del resto de los agresores para proceder de manera consecuente. Juan, el reporte que tengo.
Muchas gracias, Polo Espejel. Oiga, hace unas horas el gobierno de México dio a conocer la grabación de la sesión que los presidentes invitados a la cumbre sobre migración sostuvieron con el presidente López Obrador. Esta es la información.
2 días después de que se realizó la cumbre migratoria en Palenque, Chiapas, la cual fue convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de México hizo pública la grabación de la sesión plenaria en la que participaron presidentes y representantes de 10 países. En el encuentro, que fue privado, los presidentes de Colombia y Cuba condenaron el ataque que señalaron comete Israel en contra de Palestina. Aún más, el mandatario colombiano Gustavo Petro reprochó que en la declaración final haya quedado fuera el tema de la guerra y la situación de Palestina. Es momento, dijo, de levantar la voz, ya que cada 15 minutos se mata a un niño palestino, y cuestionó a los jefes de Estado.
No estuve muy de acuerdo en que la declaración se silenciara. El tema que hoy es el centro de la atención mundial, que nos enseña, sobre todo alrededor de este problema que vamos a tocar, que no está aislado lo que está aconteciendo en Palestina con lo que acontece en los flujos migratorios del mundo, el éxodo le llaman. La migración va a ser tratada si no somos capaces de cambiar el mundo de hoy como tratan a los palestinos.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, abrió su intervención con una condena a las agresiones en contra del pueblo palestino.
Nuestras primeras palabras son precisamente para expresar una enérgica condena al genocidio y a la agresión que ejecuta Israel contra el pueblo palestino. La condena a la despiadada masacre de personas indefensas, que es una vergüenza para la humanidad y que debe cesar.
Representantes de Panamá advirtieron que en el último año 445,000 migrantes han cruzado por la selva del Darién, con todos los riesgos que ello implica, de los cuales 100,000 son niños y 50,000 son menores de 5 años. En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
En más información sobre el huracán Otis, que en unas horas impactará la costa de Guerrero con categoría 5, la gobernadora del estado, la gobernadora Evelyn Salgado, dio a conocer que hay ya caída de árboles, hay cortes de luz en distintas regiones del estado de Guerrero, y en una transmisión compartida, bueno, confirmó que ya están habilitados los refugios y solicita a la población abstenerse a salir. Se exhorta a los ciudadanos mantenerse en sus hogares o en los refugios operativos que se han dispuesto a lo largo del estado y cuya ubicación se pueden encontrar en la página de internet del gobierno del estado de Guerrero, así como de Protección Civil. Y con esto nos vamos ya a la información internacional. Cintia Dávalos, ¿qué sucedió en el mundo?
Muy buenas noches, Juan. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
El ejército de Israel informó que aviones de combate israelíes atacaron infraestructuras militares y lanzadores de mortero pertenecientes al ejército sirio. Mientras la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos alertó que detendrá sus operaciones en la Franja de Gaza si no obtiene antes combustible, un recurso indispensable cuya entrada no se ha permitido de momento al enclave palestino. En tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dio un discurso fuerte ante el Consejo de Seguridad, donde expresó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos en la guerra entre Israel y Hamás. Criticó la ocupación y exigió proteger a los civiles. Además, la Organización Mundial de la Salud informó que proporcionará atención médica y apoyo a todos los israelíes y palestinos. Con más información, el republicano Tom Emmer abandonó abruptamente su intento de convertirse en presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos apenas horas después de ganar la nominación interna del partido, una vez que quedó claro que no tendría suficiente apoyo de sus colegas. En otras cosas, más de 540 empleados de una mina de oro de Sudáfrica pasaron su segundo día bajo tierra y sin poder salir a causa de una disputa sindical entre dos organizaciones, aunque los motivos siguen siendo confusos.
Muchísimas gracias, Cintia Dávalos, por la información. Yo me despido agradeciéndole que nos haya acompañado. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche aquí en Fórmula Noticias. Mientras tanto, usted ya lo sabe, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.